En la siguiente entrevista, el doctor Molano nos habla de la actividad de un genetista molecular. Además, nos cuenta sobre diagnóstico molecular, prevalencia y actuales tratamientos de fibrosis quística, distrofia muscular de Duchenne, distrofia miotónica y miocardiopatía hipertrófica. Jesús Molano es doctor en medicina por la Universidad Autónoma de Madrid. Realizó su formación postdoctoral en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Desde 1978 ha desarrollado su actividad profesional en el Hospital La Paz de Madrid, primero como médico adjunto del Servicio de Bioquímica y después como jefe de sección de la Unidad de Genética Molecular del Servicio de Bioquímica, hasta la creación del Instituto de Genética Médica y Molecular, en el que pasó a ser responsable de la Unidad de Genética Molecular. Ha desarrollado y aplicado las técnicas de la biología molecular al estudio genético molecular de aquellas enfermedades mendelianas de mayor prevalencia, como la fibrosis quística, la distrofia muscular de Duchenne, la distrofia miotónica, el déficit de alfa-1 antitripsina, la distrofia muscular de Emery-Dreifuss, la enfermedad de Pelizaeus-Merzbacher, la miotónica congénita, la miocardiopatía hipertrófica, etc. Además, ha continuado con la actividad investigadora que inició durante su formación en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Es socio de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular, de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, de la Asociación Española de Genética Humana, de la Sociedad Europea de Genética Humana y de la Asociación Española de Diagnóstico Prenatal.
Buenas tardes, doctor Jesús Molano. Gracias por estar con nosotros en esta entrevista para la radio El Microscopio. Bueno, la primera pregunta sería, ¿cuál sería la actividad de un genetista molecular?
Hay como alrededor de 6.000 enfermedades genéticas mendelianas, es decir, enfermedades que se deben a la mutación de un único gen. Y los genetistas moleculares, al contrario que los citogenetistas, que se dedican a ver anomalías cromosómicas, nosotros nos dedicamos a buscar la causa de las enfermedades mendelianas y las alteraciones que puede haber en el DNA de los pacientes que se sospecha que tienen una de estas enfermedades. Nuestra actividad esencial, pues, es hacer secuenciación de DNA y utilizar una serie de técnicas que nos permitan llegar a un diagnóstico o descartar un diagnóstico de la enfermedad, que en muchos casos se puede hacer, porque la relación entre determinadas mutaciones en un gen y como causa de una determinada enfermedad es totalmente directa. En principio, si el número de patologías, ya le he dicho que hay alrededor de 6.000 enfermedades mendelianas descritas, naturalmente no todas tienen la misma frecuencia y aunque ya se conoce la secuencia del genoma humano en su totalidad, pues no todas las veces podemos establecer una correlación entre cambios en el DNA como causa de determinadas enfermedades.
Le queríamos consultar también si nos puede contar un poco qué es la fibrosis quística.
Bueno, dentro de las enfermedades mendelianas, los genetistas que hacemos diagnóstico molecular en los hospitales, pues nos ocupamos, como es lógico, de aquellas que son más frecuentes, más prevalentes en la población, tienen un mayor interés sanitario. Y entre ellas está, una de las más frecuentes, es la fibrosis quística, que es la enfermedad mendeliana de herencia recesiva más frecuente en la población caucásica. La fibrosis quística es una enfermedad de la infancia, es una enfermedad muy grave. Hace 20 años los niños morían aproximadamente antes de los 10. Ahora ya la esperanza de vida de los pacientes con fibrosis quística, pues, muchas veces supera los 30, y realmente no sabemos cuántos años van a vivir, porque la terapéutica actual realmente ha hecho que estos pacientes tengan una esperanza de vida mucho mejor. Pues esencialmente se caracteriza por una enfermedad pulmonar con bronquiectasias, infecciones pulmonares recurrentes. Un 85% de los pacientes tiene insuficiencia pancreática, y el diagnóstico de laboratorio, que es lo que nos importa, pues se lleva a cabo esencialmente por un test que es el test de iones cloruro y sodio en el sudor. Es bastante específica la prueba y bueno, eso lleva muchas veces al diagnóstico, por lo menos a la sospecha diagnóstica por parte de los pediatras.
Ustedes allá también pasan al paso de la biología molecular luego de 3 test del sudor positivos.
Nosotros realmente no lo hacemos, lo hace el laboratorio de bioquímica. El laboratorio de genética, que está más especializado en lo que es el análisis genético, trabaja ya con el DNA de los pacientes sobre los que hay ya una sospecha de fibrosis quística, en este caso de la enfermedad de fibrosis quística. Nosotros lo que hacemos es buscar las mutaciones que son más frecuentes en estos pacientes, y tenemos un test que analiza más de 40 mutaciones y tiene una sensibilidad de alrededor del 85%. En aquellos pacientes en los que no se detecta la mutación con este test, pues lo que hacemos es una secuenciación del gen CFTR, que es un gen relativamente grande, tiene 27 exones, pero que está dentro de nuestras posibilidades el poder llegar a secuenciarlo completo.
¿Y existe algún tratamiento etiológico para la fibrosis quística en la actualidad?
Bueno, los tratamientos etiológicos realmente no existe. Está dentro de lo que son los intentos que hay para intentar curar las enfermedades genéticas mendelianas, que realmente todavía no se ha conseguido ningún caso, que yo sepa. Pero hay varios ensayos clínicos en marcha, y aparte del tratamiento clásico, que es antibióticoterapia, ejercicios respiratorios y de rehabilitación para, digamos, ayudar a eliminar las secreciones que se acumulan en los pulmones, y otra serie de, bueno, una buena nutrición de los pacientes, pues el tratamiento etiológico se basa esencialmente en intentar reponer el gen que está mutado, y eso es muy complicado porque el gen primero es muy grande, segundo, la enfermedad es una enfermedad sistémica, afecta a muchos tejidos en el organismo, e incluso aunque solo intentase uno reparar el daño pulmonar, pues sería o es bastante difícil alcanzar todas las células de los pulmones. A pesar de todo, sí que se ha intentado, se iba intentando desde los años 90, insertar el gen normal mediante adenovirus o virus adeno modificados para evitar la infección, pero no se ha conseguido todavía no ha habido unos resultados positivos. Y el otro abordaje que se está intentando también es el utilizar aminoglicósidos o derivados de aminoglicósidos, que son unas sustancias que están patentadas ya por algunas casas comerciales, que lo que provocan es, en aquellos pacientes que tienen tipo de mutación que llamamos determinación, stop, lo que hace los aminoglicósidos y los derivados de aminoglicósidos es, en un porcentaje pequeño de las lecturas que hace el RNA, que hacen los ribosomas del RNA, saltárselo y dar lugar a la síntesis de una proteína completa igual a la proteína normal, con lo cual se puede conseguir reparar en parte el defecto. Pero esto está todavía en fase de análisis clínicos.
¿Qué patologías musculares de causa genética son las más frecuentes?
Bueno, en nuestro laboratorio se ha especializado en cierto modo en algunas de estas, precisamente también las más prevalentes por aquello del interés sanitario que tienen. Y las dos más frecuentes son la distrofia muscular de Duchenne, que afecta esencialmente a niños varones, y la distrofia miotónica. La distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad letal. Los pacientes varones que padecen la enfermedad mueren alrededor de los 20 años. Desde los 10-12 años tienen que ir en silla de ruedas porque sus músculos no les permiten deambular libremente. Entonces esta enfermedad, digo, es una enfermedad que realmente es letal. También hay intentos de ensayos clínicos ya con fármacos que se han probado previamente en ratón mutante también con distrofia muscular de Duchenne, y en algunos de estos ensayos clínicos se están consiguiendo resultados, pero por el momento no son resultados que se puedan extender a una fase 3, ya en ensayo clínico en fase 3. El Duchenne afecta esencialmente a todos los músculos del organismo, esencialmente también a los músculos de las piernas, y la muerte se produce al final por fracaso de los músculos respiratorios, y también porque suele ir asociado una miocardiopatía dilatada, que en algunos casos es la causa de la muerte del paciente. La distrofia miotónica es distinta, afecta más a los adultos, y tanto a mujeres como a hombres, no solo afecta a los varones, pero también puede tener casos de formas clínicas en niños recién nacidos, que es lo que se llama forma congénita. Y el gen afectado aquí no es el mismo que el de Duchenne, es otro gen distinto, y el tipo de mutación también es distinta. La mutación en el Duchenne se debe esencialmente a grandes pérdidas de material del gen, de lesiones grandes o duplicaciones. En el caso de la distrofia miotónica, lo que ocurre es es una enfermedad que se produce por un DNA inestable. El DNA de la parte final del gen, que es el gen de MPK, en la distrofia miotónica, pues hay una serie de repeticiones CTG que en los individuos normales pues habitualmente hay como 40-45 repeticiones, como mucho. En los individuos que tienen la enfermedad de la distrofia miotónica, esa zona de repeticiones CTG se ha expandido hasta 1000, se puede expandir hasta 1000, y eso es lo que da lugar a la enfermedad. Ya digo, es una enfermedad más de adultos, cursa con miotonía, que es una contracción anómala de los músculos, y también cursa en algunos pacientes con arritmias cardíacas, que es la causa de muerte en una parte importante de estos pacientes.
Continuamos compartiendo la nota con el doctor Jesús Molano, jefe de la Unidad de Genética Molecular del Instituto de Genética Médica y Molecular en el Hospital La Paz de Madrid.
Bien, doctor, ¿y en el análisis molecular de estas distrofias más frecuentes se usan las mismas técnicas?
La distrofia muscular de Duchenne, como se debe a mutaciones, a deleciones grandes del gen, tenemos una técnica que alcanza, tiene una sensibilidad aproximadamente del 65%, que se llama MLPA, que son las siglas de Multiplex Ligation Dependent Proof Amplification en inglés, y que nos permite detectar si hay pérdidas de uno o de varios exones e intrones del gen de DMD, que es el gen alterado en la distrofia muscular de Duchenne. En la distrofia miotónica las técnicas son distintas, no se hace MLPA, se hace una PCR para ver si realmente hay una zona de expansión en la región del gen de MPK, y si detectamos la expansión podemos asegurar que el paciente es paciente de distrofia miotónica, y si no está manifestando los síntomas, por lo menos que es portador de la enfermedad y puede transmitirla a su descendencia. Este es realmente el interés muchas veces del análisis genético, el poder detectar entre los familiares quiénes son y quiénes no son portadores de la enfermedad, a pesar de que todavía no la hayan manifestado, porque de esa manera podemos adelantarnos y hacer consejo genético en las parejas con deseos de tener descendencia, y en el momento indicado, si nos lo solicitan, llegar a un diagnóstico prenatal y establecer si el feto es o no es portador y va a ser enfermo o no va a ser enfermo. Y con respecto a eso es muy importante, por ejemplo, la otra de las enfermedades que quería comentarle también, que es otra enfermedad también mendeliana, que es la miocardiopatía hipertrófica. Es una enfermedad que afecta a la parte izquierda del corazón. Es una hipertrofia, el corazón se hipertrofia porque intenta compensar que no se está contrayendo adecuadamente, porque sus células tienen un defecto, y ese defecto viene por algunas mutaciones en alguno de los genes de las proteínas contráctiles del miocardio. Entonces, en este caso, el número de genes que al mutar pueden dar lugar a la enfermedad de la miocardiopatía hipertrófica son descritos, hay más de 10, pero basta con que uno mute para que ya aparezca la enfermedad. La enfermedad es muy frecuente, es tan frecuente como uno en 500, mientras que las que hemos estado hablando anteriormente, pues por ejemplo la fibrosis quística es uno en 2.500 en la población caucásica, la distrofia muscular de Duchenne es uno en 3.500, 5.000 varones, la distrofia miotónica es uno en 7 o 8.000 recién nacidos vivos, la miocardiopatía hipertrófica, como decía, es uno en 500 en la población general estudiada en individuos sanos jóvenes, por ejemplo la población de individuos que acude a hacer el servicio militar, y está hecha tanto en la población china como la norteamericana, la estadounidense. Por suerte, no todos los portadores o los pacientes de miocardiopatía hipertrófica están en riesgo de sufrir el accidente más grave de esta enfermedad, que es la muerte súbita cardíaca, sino que hay aproximadamente de estos pacientes alrededor del 10-15% están en riesgo de morir de muerte súbita. En el caso de estos pacientes es muy importante poder llegar a concluir si tienen o no tienen una mutación en uno de los genes que provoca las mutaciones, provocan la miocardiopatía hipertrófica, porque muchas veces los familiares no manifiestan ningún síntoma, ni siquiera síntomas que se puedan detectar por una ecocardiografía, por ejemplo el ensanchamiento del corazón izquierdo, pero sí que lo podemos detectar si llegamos a saber cuál es la mutación de su familiar enfermo y poder hacer un rastreo en todos los familiares para saber quién es portador y quién no de la mutación y adelantarnos a que sufra un síncope o, lo que es peor, una muerte súbita de cardíaca. El tratamiento en estos casos, en los portadores de una mutación en alguno de estos genes, es primero la prevención. Deben de evitar hacer ejercicios intensos, por eso es muy importante hacerlo en deportistas de élite, que a veces se quedan muertos en los campos de fútbol. También es interesante porque así podemos, en los pacientes que llevan la mutación, si tienen riesgo de tener una muerte súbita, podemos, los cardiólogos pueden aplicarles un desfibrilador implantable que les permite estar un poco a salvo de un ataque, porque vuelve otra vez el ritmo a su ser. Cuando sufren una fibrilación ventricular, el desfibrilador suelta una descarga y otra vez vuelven a un ritmo normal.
Volviendo a la distrofia muscular de Duchenne, ¿cuál podría ser el futuro tratamiento?
El futuro tratamiento en el Duchenne, se están intentando, digamos, cuatro vías o cuatro abordajes experimentales. Naturalmente, el Duchenne tiene un tratamiento sintomático que es multidisciplinario, tanto los neumólogos, los cardiólogos, los traumatólogos, los psicólogos, pero aparte de eso, el tratamiento etiológico también va en la dirección de intentar reparar el gen que está dañado. Y en el caso del Duchenne, como hay grandes pérdidas de material, pues se intenta, una de las opciones, uno de los abordajes está siendo el intentar introducir en las células musculares el gen DMD, que es el gen mutado. Entonces, el problema es que el gen DMD es uno de los genes más grandes que hay descritos en la especie humana, y un gen tan grande es muy difícil de meter dentro de las células y con toda la, digamos, en todo el sistema muscular. Entonces, lo que se ha generado son genes más pequeños que son funcionales, porque lo que se les ha hecho es recortar una parte central del gen, que son repeticiones, que hay 26 repeticiones, pero la proteína podría funcionar perfectamente con menos repeticiones en la zona esa, e intentar suplir a la proteína que a lo mejor no se está sintetizando o incluso es una proteína anómala. Otros abordajes son llamados exon skipping, que intentan mejorar lo que es los síntomas de una distrofia muscular de Duchenne y transformarla en una variedad clínica distinta, que también se debe a mutaciones en este gen, y que es la distrofia muscular de Becker, consiguiendo con el exon skipping lo que intenta conseguirse es reparar la fase de lectura del gen que se ha podido alterar por la deleción que sufre el paciente. Y también se está utilizando, lo mismo que en fibrosis quística, aminoglicósidos o derivados de aminoglicósidos, que lo que provocan es saltarse en aquellos pacientes que tienen una mutación stop como causa de la enfermedad, saltarse esta mutación stop y que el ribosoma sea capaz de generar al menos un 10 o un 20% del total de la proteína, que en este caso es la distrofina, y eso sea suficiente como para que el músculo pueda realizar su función normalmente.
Y doctor Molano, ¿nos querría hacer algunas consideraciones finales sobre los retos futuros de los análisis genéticos?
Bueno, el análisis genético actual está yendo ya incluso en los hospitales, por lo menos en los grandes hospitales y por lo menos en un país desarrollado como España, está yendo a lo que llamamos la secuenciación masiva o Next Generation Sequencing, secuenciación de nueva generación, que lo que nos permite es analizar paneles de genes todos de una vez y en muchos pacientes, o bueno, en pocos pacientes, depende un poco de la frecuencia de la enfermedad y también de la cantidad de pacientes que se vean en un determinado hospital, pero que nos permite analizar todo el gen o un grupo de genes que puedan llevar la mutación y que sean candidatos a estar mutados con respecto a una determinada patología que a veces no va asociada a varios genes, como el caso de la miocardiopatía hipertrófica u otras patologías que tienen sintomatologías similares y una alteración de la fisiopatología similar. Y entonces con esta secuenciación masiva podríamos llegar, digamos, a profundizar o a conocer cualquier variante. Entonces, este es otro de los problemas que tiene ahora el poder conocer mejor la secuencia del DNA, y es que a veces nos encontramos variantes que no sabemos interpretar si son o no la causa de la enfermedad. El DNA está lleno de variantes polimórficas que no tienen nada que ver muchas veces con la causa de la enfermedad, y que a veces son muy raras y pensamos que pueda ser esa la causa porque no la tienen más que el paciente que estamos analizando, pero que realmente, si no existe un estudio funcional para la proteína que codifica ese gen, no podemos llegar a concluir si realmente el cambio es la causa de la enfermedad. Esa es una de las, realmente, más que un reto, es una esperanza que tenemos y que nos permite pensar que con este nuevo adelanto, con esta mejora técnica que supone la NGS, pues podamos llegar a avanzar mucho en el conocimiento de las enfermedades genéticas, y conocer y diagnosticar las enfermedades genéticas es el paso previo para poder diseñar tratamientos eficaces, que hoy por hoy pues realmente no existen.
Bueno, doctor Jesús Molano, ha sido muy claro y lo comprometemos seguramente para alguna otra entrevista.
Gracias, doctora Gentili.